las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Clara, trabajo en una empresa de informática y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Sinceramente, esto es insoportable. Visto con toda la objetividad posible, yo estoy convencido que ellos mismos lo saben, no entiendo cómo un presidente del gobierno de un país democrático, occidental, de nuestro mundo, puede aguantar. Por muy querido que se lo tenga, por muy endiosado que esté, no hay nadie cercano o sincero, alguien que le quiera, que le diga que no puede ser. Imaginemos al presidente de Francia, a la italiana, sin presupuestos, a tortas en tu propio gobierno, con un socio golpista, sin pintar nada en el mundo. Hans Christian Andersen escribió aquel cuento, El traje nuevo del emperador. Lo conocemos más por El rey desnudo. Bueno, pues aquí pasa exactamente eso. Solo que en vez del rey, es el presidente quien va desnudo. Solo que no lo sabe, porque nadie se lo dice. Uno, presupuestos, otra mentira, otro cambio de opinión. Si no son para este año, yo hablaremos para el 26. De pedir elecciones a Rajoy, porque retrasó sus últimos presupuestos, a pasar olímpicamente del Parlamento. Solo falta que esos presupuestos del 26 los presente José Luis Ábalos. ¿A qué no hay? Dos, sobre los gastos en defensa. El tema no es solo económico, que también. El asunto es mucho más profundo. Hablamos de seguridad, de Europa, de guerra, de la defensa mirando al sur. Bueno, pues hasta en un asunto como este es capaz de jugar al trilero. Tres, lo de Sumar, Super Jolly, Divina de la Muerte. De verdad, con la mano en el corazón, esta señora y la otra, ¿pueden ser vicepresidentas de un gobierno como España? Me da igual el tejemaneje que se traen con el salario mínimo y el IRPF. El fondo de la cuestión es que el Consejo de Ministros es insufrible, inaudito, no se aguantan. Desde Pablo Iglesias e Irene Montero hasta Super Jolly y los demás. Cuatro, Puigdemont, capítulo aparte en dura pugna con Otegi. El gobierno de España, cogido por los escaños de un golpista cobarde y de un condenado por terrorismo, sin honor, sin dignidad. Y le da igual. La penúltima es que Santos Cerdán, otro ministro plenipotenciario tipo Zapatero, ha prometido a Puigdemont que este verano ya lo pasará en casa. Otra bajada de pantalones. Cinco, portada de ABC de hoy viernes. Socialistas, PNV y Bildu rechazan incluir el terrorismo de ETA en tercero y cuarto de la ESO. La proposición fue de Vox en el Parlamento Vasco y solo ha contado con el apoyo del PP. Sencillamente, los alumnos de 14, 15 años no estudiarán el terrorismo de ETA y el PSOE está de acuerdo. Sin comentarios. 6. El secretario general de la OTAN revienta las trolas de Sánchez. Mark Rutte asegura que Pedro le dijo que en verano ya estaríamos en el 2% del gasto en defensa. En Moncloa no saben dónde meterse. Claro, y es que una cosa es mentir aquí a trote y moche y otra que te pillen en todo el mundo. 7. Ya que estamos en situaciones inconcebibles. La separación de poderes, la independencia judicial, la ocupación con K de las instituciones. Desde el Tribunal Constitucional a las grandes empresas, pasando por el grupo Prisa, los reguladores no tienen límite. Sin límite y sin vergüenza. 8. El drama de los menores no acompañados como símbolo. ¡Qué desastre de gestión, de abandono, de falta de acuerdo! Y si hay acuerdo, es con el más racista y supremacista de todos, otra vez, Puigdemont. 9. Mi favorito, Ábalos and Company. La corrupción con nombre y apellidos, mascarillas, comisiones, pisos de lujo, viajes, amigotes, enchufes, testaferros, hijos, exesposas, propiedades y putas. Y es que, oye, no sé qué pasa, pero a todos les da por lo mismo. Una trama repugnante a la que añadir el fiscal general, su hermanito echando la jeta y su mismísima esposa. Y ahí sigue el tío. Y 10, España en el mundo. Ante el eje Washington, Rabat, Israel, con amigotes como Maduro y Petro, sin relación alguna con el nuevo gobierno de Estados Unidos y sin pintar nada en Europa, más allá de la pose, las caritas, el maquillaje, qué guapo soy, qué tipo tengo. Y eso sí, con abrazos del oso a Zelensky, aunque somos los últimos de toda Europa en apoyar a Ucrania. Ah, y mi postdata. Ayer te contamos el caso de ese chaval de un instituto de Santander con parálisis cerebral, en silla de ruedas, agredido, humillado, grabado por otros compañeros. Bueno, pues hoy otros alumnos del instituto y sus familias, incluida la familia de Antonio, se han concentrado así a las puertas del centro. Si el vídeo de esta gentuza era insoportable, el de hoy es cuando menos reconfortante. Solo pienso en la cantidad de chavales con problemas que sufren esas humillaciones y que lo sufran en silencio. Seguramente es labor de todos denunciar y gritar por Antonio, ni una más.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este viernes 28 de marzo. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Al menos 200 muertos, más de 700 heridos tras el terremoto de 7,7 en Birmania.
El seísmo se ha sentido en todo el sudeste asiático, a 1,000 kilómetros de distancia, en Bangkok, capital de Tailandia. Ha colapsado un edificio en construcción. Han muerto 10 personas. Se busca más de 100 desaparecidos entre los escombros.
La abogada de la mujer que denunció a Alves por violación recurrirá a la absolución del futbolista.
La Fiscalía también estudia recurrir al Supremo. Dani Alves fue condenado a 4 años y medio de prisión por agredir sexualmente a una chica en una discoteca de Barcelona. Hoy, el Tribunal Superior de Cataluña le ha absuelto porque la sentencia, dice, contiene imprecisiones y contradicciones de los hechos.
Y la audiencia de Badajoz avala la investigación a David Sánchez y se niega a cerrar el caso.
El hermanito considera que la instrucción de la causa está en pleno apogeo, entre comillas, y no deben delimitarse las imputaciones. Rechaza el recurso presentado por 3 funcionarios de la Diputación de Badajoz, todos investigados junto al hermanito de Pedro Sánchez.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pide el indulto parcial para Laura Borràs.
Solicita que solo afecte al tiempo que supera los 2 años de la pena impuesta y así evite entrar en prisión. La expresidenta del Parlamento de Cataluña está condenada a 4 años y medio de cárcel por delitos de prevaricación y falsedad en documento oficial. El gobierno anuncia que lo estudiará.
María Jesús Montero y Yolanda Díaz acuerdan que los trabajadores que cobren el SMI no tributen el IRPF, pero solo este año.
La medida implica una deducción en la renta por el importe exacto que tendría que pagar cada trabajador. El acuerdo llega tras un duro choque entre las vicepresidentas en los últimos días. Tras anunciarlo, han avanzado que el salario mínimo seguirá subiendo en 2026, o sea, que volveremos al pollo de qué pasará con el IRPF, ya lo verás.
El Papa continúa con el tratamiento y se observan leves mejorías en la recuperación de su voz.
Ha disminuido el tiempo con oxígeno al cabo del día a través de las cánulas nasales que sí utiliza por la noche. La situación es estable, los análisis de sangre son normales. El día transcurre con oración, trabajo y fisioterapia y cuentan que concelebra la misa a diario.
Gidi Vans acusa a Dinamarca de no hacer un buen trabajo en Groenlandia y desatender su seguridad.
El vicepresidente de Estados Unidos ha visitado la base militar de su país en Groenlandia. En un discurso ha dicho que si se unen a Estados Unidos se respetará su soberanía y su seguridad.
Israel bombardea varios puntos de Beirut por primera vez desde el alto el fuego con Hezbollah en noviembre.
Hay al menos 5 muertos y 20 de heridos, más. Netanyahu avisa de que atacará todo el Líbano ante cualquier amenaza. El ejército israelí ha ordenado la evacuación de los suburbios en el sur del país por posibles ataques aéreos. Y nos quedan los deportes, Nick.
Osasuna ha presentado un recurso ante el Comité de Competición por alineación indebida del Barcelona en el encuentro disputado este jueves. En ese partido, por cierto, Dani Olmo se ha lesionado, va a estar unas 3 semanas de baja. Y Ancelotti va a juicio la próxima semana, el miércoles, por defraudar a Hacienda presuntamente 1 millón de euros, dice el entrenador del Real Madrid, que está tranquilo.
Previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Estabilidad en la península y Baleares. Eso sí, está activa la alerta amarilla por fuertes rachas de viento en Cataluña y también en la Comunidad Valenciana. Se nota que estamos en primavera porque hemos tenido bastante sol, pero también porque empiezan a cambiar las temperaturas. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 6 grados y máximas de hasta 21 grados. Este sábado persistirá un tiempo estable con predominio de cielos poco nubosos o despejados. Únicamente en el extremo norte se darán cielos cubiertos con precipitaciones débiles afectando al área cantábrica, también a Pirineos y sus inmediaciones y con tendencia a ir a menos a lo largo del día. Ojo porque la nieve obligará a activar los avisos en las zonas de montaña de Cataluña y Aragón. La cota bajará de los 800 metros en Pirineos.
Te contamos una cosita más. Ocho de cada 10 adictos al juego en España se someten a un tratamiento para intentar salir de la ludopatía. No es la única adicción sin sustancia, por lo que muchos españoles piden ayuda. Hablamos también del uso compulsivo del teléfono móvil, las redes sociales, los videojuegos. Carmen Lavallén.
Tanto online como presencial, Javier Sánchez, de 48 años, se enganchó al juego casi sin darse cuenta. Llegó a soñar con el ruido de las máquinas tragaperras, pero hoy lleva ya 8 años libre de su adicción.
Cuando un día ya debía mucho dinero, me vi reflejado en la máquina, gané un gran premio, y en vez de coger ese dinero y empezar a pagar las deudas, ¿no?, que sería lo normal, volví a empezar a echar ese dinero, ¿no? Entonces me fui directo a urgencias gritando que me quitaran el dinero de las manos.
Solo el año pasado 1.200 personas fueron atendidas por ludopatía en la Red de Atención a las Adicciones UNAD, que agrupa a más de 200 organizaciones, la mayoría jóvenes de entre 26 y 33 años. José Luis Rabadán es médico experto en adicciones.
Lo primero que les decimos es que se autoprohíban. Es un registro en el que se apuntan y ya no pueden jugar ni online, ni en los casinos, ni en los salones de juego presenciales. Pero un problema que en los bares también han puesto máquinas de juego online y ahí no hay identificación.
El juego problemático afecta al 4% de los jóvenes de entre 14 y 18 años y al 1,4% de la población general.
Es viernes, ponemos el foco en la buena vida.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Lo dicho, todos los viernes nos gusta echar un ratito, fijarnos en la buena vida de la mano de Jesús García Calero, el jefe de cultura de ABC. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Qué nos traes hoy, Jesús?
Pues mira, hoy vamos a ponerle corazón, porque tenemos que hacer como hacían los viejos poetas, que ponían el corazón sobre la mesa, sobre el papel, para escribir sus obras. Es que acaban de abrir, o reabrir más bien, en Almagro, el Museo Nacional, un museo nacional que pocos conocen, donde se guarda el corazón de la historia del teatro español.
Qué bueno. Lo inauguró el rey ayer, y ya sé por qué dices lo del corazón, que no dejan que se exponga un corazón que tienen allí, que perteneció al tenor Giuseppe Anselmi.
Fue el propio Anselmi el que dijo al morir en 1929, que hace casi 100 años, que quería que su corazón se quedase en España, en la España de sus amores, si era posible, en el Teatro Real expuesto. Y cantaba así hace 100 años.
¡Qué historia más bonita! Oye, ¿cómo se exponía ese corazón?
Pues mira, el corazón está en un cofre bonito, y durante años sí formó parte de un pequeño museo archivo teatral que también tiene este museo un siglo de existencia, pero llevaba bastantes años cerrados y ahora tiene una museografía moderna, le han puesto una buena puesta en escena, en fin, mucho más moderno todo.
Sí, pero da igual, al final se ha quedado fuera.
Pero fíjate, esto es de última hora, ha sido por culpa de una medida del Ministerio de Cultura. Buah. Que es una medida prosaica, la misma que hizo
no
retirar la
más.
Momia Guanche, la del Museo
no
Arqueológico.
No me digan más.
Totalmente.
Ay, Dios, qué notas. Oye, ¿no se puede respetar, por ejemplo, la voluntad de un gran tenor de nuestra historia o, fíjate, su amor a España?
Pues mira, si me lo permites, aquí solo se hace lo que diga el señor ministro de Cultura, Ernest Unstasun, que tanto en materia de exposición de restos humanos como en de amor por España, pues es el que dicta, si te parece bien, si se pilla la ironía.
Sí, bueno, la gente no sabe que hay un ministro de Cultura que se llama Ernest Unstasun, pero bueno, es lo que toca. Hablando de amor a España.
España, camisa blanca de mi esperanza, a veces más.
poner el camisa blanca de Mi Esperanza con los chunguitos es un ejercicio, la verdad, francamente, virguero. ¿Qué más nos cuenta Jesús?
Pues mira, es por una historia que también habla mucho del corazón de España. Llega a las librerías la nueva novela de María Dueñas, que es una historia de españoles en Orán que tuvieron que salir de allí huyendo tras la independencia en 1962. Es decir, que rescata una historia de emigrantes españoles que se fueron los pieds noirs españoles, como se llamaban los franceses, de los que hasta ahora nadie se acordaba.
Él también bueno. quiso ser niño, pero le pilló la guerra. Soldadito marinero.
Como casi nadie se acuerda del pasado español de la ciudad que conquistó el cardenal Cisneros en el siglo XVI para acabar con los ataques de piratas de lo que entonces era la Berbería.
Pues fíjate, eran por entonces los gastos de defensa, que estos que están ahora muy de moda, ¿no? Pero, en fin, que no tiene sí, sí. que ver con la buena vida esto.
Ojo, y también hay que mirar al sur, ¿eh? Que no olvidemos sí, sí. que en el fondo, cuidadito,
es que,
¿eh?
Es que sin esas ciudades entonces no había paz.
Sin duda. Oye, teatro, libros, museo, ¿y de comer qué?
Pues mira, La Mar Madrid, todo el mundo está hablando de esto. Es la nueva cevichería que ha abierto Gastón Acurio, en pleno centro de Madrid, en General Perón. Es el gran chef peruano el que ha revolucionado la cocina de su país y aquí está dando el do de pecho. Y eso es también corazón, ¿eh? Corazón peruano en el corazón de Madrid.
Qué bueno. Pues apuntado queda. Gracias, Jesús.
Muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Adiós. Chao. Contado noticias, ahora escucha las voces del día. Esther García es la abogada de la presunta víctima de Dani Alves.
Y va a recurrir, Ángel, la absolución del exjugador de fútbol del delito de agresión sexual. Asegura que el día de hoy para la denunciante ha sido como volver a vivir la noche de los hechos.
Recurrir para la víctima es no poner un punto y final al procedimiento, que siempre es necesario para cualquier víctima que sufre violencia sexual. Evidentemente, un recurso de casación puede tardar en torno a un año. Realmente es un procedimiento que desgasta mucho emocionalmente, insisto, a cualquier víctima de violencia sexual.
Las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz, que a partir de hoy ya son amiguis. Hola, Super Johnny.
A ver lo que les dura, ¿eh? No sé yo, ¿eh? Si semanas o meses como mucho. Bueno, llevaban tiempo peleadas por la tributación del salario mínimo. Hoy por fin han llegado a un acuerdo. Ha dicho Yolanda Díaz que ha sido una noche larguísima y han sacado pecho.
El gobierno, con el diálogo, con el esfuerzo, permanentemente intentando conseguir aquello que pueda beneficiar a la mayoría social, termina siempre llegando a acuerdos.
Ha sido una negociación difícil, dura, pero creo que lo hemos conseguido. Que hecho justicia y creo que ahora el gobierno sale refortalecido, cumple su palabra y seguimos mejorando la vida de la gente.
Pero mira qué cursi la tía, de verdad, es increíble. Oye, Joaquín Álvaro es presidente de la Federación de las Asociaciones Astronómicas de España.
Mañana tenemos que estar atentos al cielo porque vamos a ver un eclipse parcial de sol. La luna va a tapar un trocito, ha explicado en Herrera en COPE, que se va a ver sobre todo en el noroeste de España.
Aunque haya una ligera capa de bruma o de nubes, pues será muy visible, ¿no? Que el sol no muestra un disco redondo perfecto, sino que tiene el bocadito. La ocultación de toda la superficie del sol es total, es mucho más reducido, es del orden de minutos. Pero la fase de parcialidad desde que empiezan hasta que acaban sí que puede durar un par de horas.
Pues tú y yo no lo vamos a ver.
¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Mirando. Si estás en el cielo. Sí, ¿dónde tienes el sol? En el cielo. Lo vas a ver, vamos, sí, en primera fila.
Pero bueno, depende de dónde te toque el asiento.
Ya, pero ya negociaremos. Es que mañana estamos en un avión, ¿eh? Por eso vamos a decirlo a los oyentes. Y claro, lo vamos a ver perfecto. Yo tengo ilusión,
sí, además,
¿eh? No me
además
lo quites.
A esa hora, claro, además a esa hora estaremos saliendo como por Portugal, un poquito más abajo.
Por eso que lo vamos a ver seguro.
Buena idea, buena idea. Va. Carlos González de Bravo es profesor del EAE Business School y ha estado en la tarde.
A ver, que toca otra vez lo de todos los años, adelantar los relojes en la madrugada del próximo sábado al domingo. Tendremos que sumar una hora más, a las 2 serán las 3. Una medida que principalmente se lleva a cabo, dicen, para aprovechar las horas de luz y ahorrar algo de energía.
El de invierno está descartado, no hay apenas ahorro o no hay ahorro directamente. En verano se cambió que, pues ese debería ser, parece ser el estándar de todo el año. Y en base a ese hay ahorro en Francia, en Bélgica, en Dinamarca, en Alemania. Entonces, depende de las condiciones geográficas claramente. Y luego depende de las condiciones climáticas.
El sonido musical, Sebastián Yatra.
Que te canta así romanticón.
Pero este romanticón, manera de estropear los violines. ¿Este follón qué es?
Yo qué sé, pues él ha empezado una canción. Es que Ángel ahora
una
se
canción
canta
o lo
así.
Que sea esto.
Claro,
una canción
eso,
o lo que
eso
sea.
Es
esto.
De gente moderna. Es que tú y yo somos ya clásicos. Esto se nos queda demasiado moderno
eso.
Para nosotros. Bueno,
no,
ya.
Hombre, porque de este, sí. Por ejemplo, la de los tacones rojos molaba.
Claro, y la de vagabundo, tiene bastantes. Claro. Pero Antonio, nuestro técnico, ha elegido esto. Y nosotros, Chitón, que no podemos quejarnos ni decir nada.
Madre mía.
Yatra, que si queremos escuchar las canciones que nos gustan, ha anunciado conciertos en España para este verano, entre julio y septiembre, pararán ciudades como Murcia, Tenerife, Almería, Bilbao, Barcelona y Madrid. Para algunas fechas, las entradas ya están disponibles en la página web del cantante.
Este Antonio, de verdad, no deja de
Mira,
sorprendernos.
Basta, calla, que la bronca que me ha echado, ¿por qué le he puesto, ahí atrás? Así que casi que no digas nada, no te quejes de la música.
Madre mía.
Ya.
El rostro de Santa Teresa de Jesús ha permanecido envuelto en el misterio durante siglos. Sus retratos plasmados en lienzos han ofrecido siempre una imagen idealizada de la santa, pero ahora, por primera vez, la historia y la ciencia se dan la mano para mostrar la cara de Santa Teresa. Revelan los rasgos auténticos de una mujer para la historia. Este viernes se ha desvelado el resultado de un innovador proyecto de reconstrucción facial en 3D. Gracias a los avances en tecnología forense, se ha conseguido ofrecer un retrato fiel y científicamente fundamentado de Santa Teresa de Jesús. El trabajo ha corrido a cargo de investigadores italianos, australianos. La imagen ha provocado un asombro brutal. Y no es para menos. Estamos ante una de las figuras más relevantes del cristianismo. El prior de la Orden del Carmelo Descalzo, Miguel Ángel González, ha presentado el rostro de Santa Teresa en la Basílica de la Anunciación de Nuestra Señora del Carmen, en Alba de Tormes, Salamanca.
Con los ojos grandes, negros y redondos. Un rostro dulce, cejas anchas y arqueadas, regordeta, un rostro muy atractivo de Santa Teresa de Jesús. Sobre todo, debemos destacar la dulzura del rostro de la santa.
Como parte del proyecto, la Orden del Carmelo Descalzo ha organizado una exposición pública en Alba de Tormes, donde se puede contemplar esta representación. El busto refleja a Teresa de Jesús cuando tenía unos 50 años y residía en el monasterio de San José, en Ávila.
Se nos indica también que la mayoría de los dientes los perdió durante su vida, además de tener muy deteriorada la salud de la boca. En la musculatura del brazo derecho se observa sobrecarga.
El proyecto, que aúna ciencia, historia y espiritualidad, ha abierto una ventana al pasado. Ahora, el rostro de Santa Teresa, marcado por el tiempo y la experiencia, vuelve a mirar de frente al mundo que tanto influyó con sus enseñanzas. Nos damos un paseíto por las redes, 5 meses de la Dana. Hola, Silvia.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Diego nos escribe, me parece increíble que todavía hoy Mazón siga siendo presidente de la Comunidad Valenciana. También os estamos escuchando en el WhatsApp de La Linterna, nos estáis contando cómo lo vivisteis en el 600-544-555.
Lo recuerdo todo con mucha tristeza, mucha angustia, mucha impotencia.
Sandra también nos ha dejado su mensaje. Qué dolor tan grande y qué esfuerzo están haciendo muchos para recuperar lo antes posible la normalidad. Y Andrés, espero que paguen los que no supieron gestionar esto. Que no se nos olviden todos los que allí fallecieron.
Precisamente se cumplen 5 meses de la Dana, decía Silvia, pues a las 9, las 8 en Canarias, en nuestro tema del día, vamos a volver, pero vamos a hablar con superhéroes, con supervivientes, pero que han hecho mucho más, aparte de sobrevivir. Ya verás, la piel de gallina, qué, qué personajes. A las 9, a las 8 en Canarias. She's a lover, baby, and a fighter. Should have seen it coming when it got a little brighter. With a name like Day in California, Day was gonna come. A las 9:30, 8:30 en Canarias, en clase de economía, hablaremos sobre tendencias y también vamos a hablar sobre el IPC, sobre el acuerdo para el salario mínimo y el IRPF, sobre energía nuclear. Hoy la cosa viene calentita también, como te digo, en clase de economía. Esperamos mensajes, Silvia.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X en @expositocope, en el 600544555 y también en Instagram en exposito-cope.
Gracias, Martínez.
A ti, Expósito.
En 4 minutos, deportes en La Linterna, hoy con Charly Sáez. ¿Qué tal, Charly? ¿Qué nos traes?
¿Qué tal, Ángel? Pues con la última hora de la jornada de Liga y, por supuesto, casi página de tribunales, porque Osasuna impugna el partido ayer frente al Barça. Ancelotti va a tener que ir a juicio el miércoles por presunto fraude fiscal. En definitiva, un montón de cosas que te cuento en 3 minutos y 40 segundos.
Venga, te espero, Carlos.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Adiós a las tabletas. Vuelve el lápiz, vuelve el cuaderno y vuelve ese libro de texto que te juro.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Es una noticia muy interesante, ¿eh? O sea, esto nos hace ganar autonomía estratégica como europeos y es muy buena noticia para las regiones españolas beneficiadas con minerales. Pues sí. Los españoles dormimos poco, yo soy un gran abogado del sueño. Pero hay que dormir mucho más.
A veces no se puede o se duerme mal, Jorge.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas.
Detrás de las loterías de la 11 hay miles de personas orgullosas de su trabajo y de la labor que hacen, como Marta.
Cuando la 11 me dio la oportunidad de trabajar como vendedora, mi vida cambió. Ahora me siento mucho más segura de mí misma.
Si tú también quieres formar parte del equipo de vendedores de la 11 y buscas estabilidad laboral y económica, infórmate en 11.es o en el teléfono 91-299-6808. Solo necesitas el certificado de discapacidad y ganas de avanzar. Ven al Grupo Social 11. Tu futuro comienza aquí.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que si me dieran a elegir no darían un paso atrás. Que lucho por lo que tú luches y tú crees, yo creo más. Que nada ni nadie en el mundo me da lo que tú.
Fundación Mapfre, 50 años construyendo un futuro más humano.
Sin ayuda profesional para tu madre, el cuidado familiar puede no ser suficiente. Cuideo te proporciona cuidados a domicilio de manera puntual o recurrente. Cuideo.
Escaparte el fin de semana y descubrir una playa increíble es un buen plan. Pero si encima lo haces ahorrando desde 5 hasta 20 céntimos litro en todos tus repostajes en Repsol al pagar con Wilet, es un planazo. Con los planes energías, ahorrar es un planazo. Contrata tus energías o descubre más en Repsol.es.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, quítate el casco y escucha. Tiri, tiri, tiri. Ahora sí, ¿verdad? Como también te suena que con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener cobertura de casco, guantes y cazadora. Pero que tenemos un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Cuál es el perfil de un joven que se radicaliza? Los entornos son determinantes.
Interesante.
¿Cómo vive una chica normal de barrio ese nivel de exposición mediática?
Pero en ese momento creo que a todos nos petaba bastante la cabeza.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Cuántos como tú y como yo hay en el frente? Gente sin experiencia, la verdad.
Como tú y como yo ya pocos, porque están muertos todos.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
8:30, 7:30 en Canarias.
Somos Icolusa te ofrece los deportes, con sus patatas y boniatos para microondas como gran fuente de hidratos para deportistas.
Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. La de cosas que están pasando en este viernes 28 de marzo. Tantas, tantas, tantas que a Carlo Ancelotti le entra hasta la risa.
Sonrío porque hay muchos temas de debate en la mesa, a Tebas, al Brasil.
Y todavía a esa hora Ancelotti no sabía lo que está siendo sin duda una de las noticias del día, que es que Osasuna, Alberto Sanz, ha impugnado el choque de ayer frente al Fútbol Club Barcelona.
Sí, ha puesto al mediodía ese recurso. Entienden que el Barça vulneró ayer con la participación de Íñigo Martínez el artículo 5 del anexo primero del reglamento de la FIFA, ya que consideran que no se incorporó a la convocatoria por razones médicas. De hecho, el comunicado de la selección hablaba de que causaba baja tras un informe médico. Entienden que el conjunto culé no se puede acoger a ninguna situación excepcional y además afirman en el comunicado que presentan el recurso por la alineación indebida en defensa de sus derechos, de la limpieza de la competición y de la igualdad de todos sus participantes. Eso sí, hay dos precedentes, un español contra el Barça y un Mallorca contra Osasuna. Los dos perdieron el recurso.
El Barça ya se lo esperaba anoche cuando lo adelantaba Fouto en el partidazo, pero Elena Condis, han pasado unas cuantas horas desde que Osasuna ha puesto ese recurso. ¿Cómo se lo toman? ¿Están tranquilos en la ciudad condal?
Están tranquilos. Fuentes del club dicen textualmente que no hay caso y que la impugnación no tendrá ningún recorrido. Alegan que la fecha del partido contra Osasuna es excepcional. Es un duelo aplazado que no estaba colocado en el calendario inicial y además insisten que la federación desconvocó a Íñigo Martínez el 17 de marzo, es decir, hace 12 días, de manera oficial, después que el Barça mandara todos los informes médicos acreditando su lesión de rodilla. Tranquilidad en el Barça, no tienen previsto presentar ninguna alegación o recurso porque no ven caso ni ven recorrido en la impugnación.
Elías Israel, ¿tú entiendes la impugnación de Osasuna?
No me gusta demasiado que se intente ganar fuera del terreno de juego lo que no se ha conseguido dentro del campo. Sin embargo, por supuesto que entiendo la impugnación. Si ellos consideran que Íñigo Martínez fue alineado indebidamente y hay una norma UEFA que pueda sustentarlo, pues entiendo que lo intenten. Su situación no es fácil, su dinámica tampoco, y creo que Osasuna, si está en su derecho, otra cosa es que tenga razón o que se la den. Pero hacerlo no me parece mal.
Y todo esto en el día en el que también hemos conocido que Carlo Ancelotti va a juicio ganga el próximo miércoles por presunto fraude fiscal.
El miércoles es el día en el que Carlo Ancelotti va a tener que declarar en la Audiencia Provincial de Madrid por un presunto delito de fraude fiscal. La Fiscalía pide para el entrenador italiano 4 años y 9 meses de cárcel al acusarle de defraudar algo más de 1 millón de euros a Hacienda en los ejercicios de 2014 y 2015. Un asunto que no parece preocupar demasiado a Ancelotti.
Lo de la próxima semana es una apelación que ha hecho la Fiscalía, porque ya ha habido un primer juicio que he ganado, ahora hay la apelación. Yo confío totalmente en la ley, en la justicia, no estoy preocupado en este sentido. Obviamente, si me dicen que he defraudado, me molesta, pero confío totalmente en la ley, en la justicia. Voy a declarar con ilusión.
Y por cerrar este arranque de Deportes Cope, la linterna, que lo podría firmar cualquier sección de tribunales, Víctor Navarro, en Barcelona también ha sido noticia hoy que Dani Alves ha sido absuelto tras pasar más de un año en prisión.
Ha absuelto el brasileño de agresión sexual porque ven contradicciones, dice el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, entre el relato de la denunciante y lo que grabaron las cámaras de seguridad de la discoteca Sutton de Barcelona el 30 de diciembre de 2022. Desde ahora, Dani Alves absuelto, ya no tiene que ir semanalmente a firmar al juzgado y además ha recuperado su pasaporte español. Se le ha visto hoy públicamente entrar a su domicilio. Su madre ha dado gracias a Dios por la absolución y su abogada dice que por fin se ha hecho justicia. La denunciante presenta recurso y asegura su defensa que ha sentido como si volviera al cuarto de baño aquella noche.
8:34, se sigue hablando del descanso de los futbolistas entre partido y partido.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Ayer ganó el Barça a Osasuna por 3-0, le saca 3 puntos al Real Madrid, que un partido, Elena, que tuvo su propia factura en forma de lesión. Dani Olmo, ¿para cuánto tiempo va a estar de baja?
Para unas 3 semanas tiene Dani Olmo por una lesión en el aductor derecho, un contratiempo importante con un calendario cargado. Son 7 partidos en 20 días en el tramo decisivo de la temporada. Se va a perder la eliminatoria contra el Dortmund, la vuelta de Copa en el Metropolitano, además de 3 partidos de Liga. Koundé, que no descansa, atención, desde noviembre de 2023, lo ha jugado todo, absolutamente todo, con Barça y selección, levantó ayer la voz tras el partido, tras la victoria, para quejarse de este calendario.
Más allá de la falta de respeto a los clubes, es una falta de respeto a los jugadores. No somos máquina, también necesitamos descanso. Hay que escuchar nuestra voz, porque creo que somos nosotros los actores principales y tienen que entender que no le pueden poner fechas de cómo, vamos a decir, le salga de me has entendido, ¿sabes?
Y es que en estos días nos vamos moviendo de queja en queja, de Madrid a Barcelona, de Barcelona a Madrid, porque hoy Melchor Carlo Ancelotti se ha reafirmado en el asunto de las famosas 72 horas de descanso.
Hombre, claro, por supuesto que se ha reafirmado, ya lo dejó bien claro, aunque todavía hay gente que no lo ha entendido muy bien y para ellos ha querido volver a explicarlo. Si se puede hacer cumplir el descanso de 72 horas y no se hace, no volverán a jugar más el Real Madrid. Pero si no hay otra opción de hacerlo, sí lo harán, como lo han hecho ya en 18 ocasiones esta temporada.
Tengo que añadir una cosa, sin razón justificada, porque puede ser que a veces puede pasar en nadie, puede cambiarlo, no tiene el tiempo necesario. Más comparándolo con el Villarreal, se podía cambiar el horario, porque Villarreal estaba de acuerdo y también las televisiones estaban de acuerdo. Lo único que no era de acuerdo en esto ha sido la Liga. Entonces la razón no era, no había razón justificada. Se podía cambiar y punto. Si no lo pueden cambiar, obviamente nosotros nos presentamos a jugar.
Carlo Ancelotti, que también ha aprovechado hoy la sala de prensa para cobrarse unas cuantas facturas. Por ejemplo, a Hansi Flick por esto que dijo.
Hace unos días el Madrid se quejó mucho sobre la situación de que los jugadores no tienen descanso. Y Ancelotti dijo públicamente que no se presentarían si no tienen 72 horas para descansar. ¿Está de acuerdo?
¿Y está de acuerdo?
Somos el Barça, no somos el Real Madrid. Estoy muy orgulloso de que seamos el Barça.
Ganga, ¿qué le han parecido estas declaraciones a Carlo Ancelotti, al míster del Real Madrid?
No han sido muy habituales esta temporada los piques entre Ancelotti y Flick. Hoy Ancelotti ha sacado el capote para entender las quejas del Barça por la fecha del encuentro ante Osasuna y algo más. Escucha, Charlie, el italiano también saca el orgullo.
Entiendo perfectamente que se pueda quejar cuando le faltaban jugadores para jugar el partido. Como comparto igualmente lo que ha dicho, que el Real Madrid no es el Barcelona. Lo comparto.
El segundo en esta lista de facturas, el presidente de la Liga, Javier Tebas.
Ahora tenemos la polémica de las 72 horas, ¿no? ¿Pero para qué hacemos lo de los 5 cambios? ¿Para hacerlos todos en el minuto 85? Eso es que se queja. Si los hacen en el 85, pues claro, nos rota.
Aquí ha estado Melchor, bastante más contundente, el técnico italiano del Real Madrid.
Sí, bueno, lo primero que ha hecho cuando se le ha trasladado esas declaraciones de Tebas, el presidente de la Liga, pues Ancelotti ha sonreído. Lo segundo ha sido preguntar si realmente tenía que responderle. Al decirle que sí, lo ha hecho de una forma tan clara como contundente.
Ya sabía de la obsesión que tenía por el Real Madrid, no sabía que quiere ser entrenador. Como he dicho otras veces, tiene que focalizar más en cosas suyas porque está faltando un poco de respeto a Real Madrid y también a los entrenadores.
Tiene razón lo que dice Carlo Ancelotti acerca del presidente de la Liga, Javier Tebas. Lo discutimos, lo debatimos con nuestra pareja.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Ha sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
¿Estás de acuerdo, Tomás, con lo que dice Carleto, que Tebas le falta el respeto al Madrid y hoy también ha añadido a algunos entrenadores?
Bueno, querido, yo creo que habla como madridista crítico y considera que a su equipo del alma, el de Tebas, digo, pues le iría mejor si el entrenador hiciera los cambios antes, sobre el minuto 60. A mí me consta que él es muy hincha de Güler, de Brahim, del mismo Fran García, es muy hincha de toda esta gente, sobre todo los chicos jóvenes. Y bueno, pues no sé, presidente de la Liga Profesional, vicepresidente de la Federación, abogado en su día de muchos clubes, el tipo es una autoridad en el fútbol. A mí, hombre, la verdad, pues no sé, yo creo que lo hace pues desde el madridismo, desde el cariño, que diría Florentino. Yo la verdad es que no se lo tendría tan en cuenta, ¿no?
Emilio, ¿se pasa de frenada el presidente de la Liga? ¿Le falta el respeto al Madrid, como dice Ancelotti?
A ver, Charlie, a mí no me parece normal
que esto se dilucide entre los medios de comunicación con declaraciones del entrenador diciendo yo si no tengo mis jugadores 72 horas de descanso no juego, el jefe de la patronal diciendo usted lo que tiene que hacer es poner hacer los cambios antes de hora, pero ¿qué es esto? El jugador del Barça, Koundé, diciendo no nos hacen ni caso cuando hace 6 meses en la conferencia de prensa de la Champions de Mónaco dijo no estamos organizados los futbolistas, no tenemos un sindicato, ni un proyecto, ni una agrupación. De verdad, en serio, que se sienten todos y que arreglen esto, que no tiene ningún sentido de que se vayan mandando mensajitos entre todos.
Esa misma pregunta la hemos hecho a nuestros oyentes a través de nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, y que dicen los internautas, Javi Pascual.
Pues Charlie, la mayor parte de los copenautas que han pasado por @deportescope, concretamente el 57%, considera que Tebas sí que está faltando el respeto, por el 43% restante que no comparten esa idea.
Y la última factura que hoy se ha cobrado Carlo Ancelotti a un brasileño, a Ronaldo, por decir esto.
Ele não foi liberado. O Real Madrid não liberou ele.
Ancelotti não foi liberado. O Real Madrid não le liberou. Não foi nenhuma fantasia, porque eu ajudei no processo, hablando com Ancelotti.
Porque esta semana Ronaldo ha confirmado que ele falou com Ancelotti, que lo tenía todo más o menos cerrado para que se fuera hasta Brasil, pero que el club no le liberó. Melchor ha dicho también algo de esto, creo que Ancelotti.
Bueno, lo primero que ha dejado claro es que él tiene contrato hasta el 2026 con el Real Madrid, que está encantado en el club merengue, que nadie de la Confederación Brasileña de Fútbol se ha puesto en estos momentos en contacto con él. Y sobre esas declaraciones de Ronaldo que acabamos de escuchar, pues Carlo Ancelotti ha sido así de contundente también. Habla mucho con Ronaldo, pero de esa conversación que dice el astro y la leyenda brasileña no se acuerda.
Sí, yo no me recuerdo de haber hablado con Ronaldo de esto. Hablamos de muchas otras cosas, hemos hablado, nos hemos visto, pero no de este tema.
No tiene pinta de que va a ser Ancelotti, pero sí es cierto que la CBF va a necesitar un técnico porque, Fer, justo en Brasil dicen que se van a cargar ya a Dorival.
Apunta a UOL Esporte que la decisión ya está tomada y es cuestión de horas, Charlie, que se haga oficial. Dorival dejará de ser el seleccionador de la canariña. Solo falta una reunión final para concretar la decisión. La gota que ha colmado el vaso ha sido la dura derrota en Buenos Aires por 4-1 contra Argentina.
8:42, este fin de semana tenemos derbi en Sevilla, que viene con el bochorno de la junta de ayer del conjunto sevillista.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Un episodio más de la lucha de Nido Padre contra de Nido Hijo ayer en la Junta de Accionistas del Sevilla.
Por favor, yo he mantenido el silencio cuando han hablado ustedes.
Yo te voy a decir una cosa, José María. ¿No te da vergüenza del espectáculo que estás dando? Tienes al 99% de la afición en contra. Y sabiendo que no pueden con el toro, José María, ¡vete ya! ¿No te das cuenta que no puedes con el toro?
Ya es casi habitual, Víctor Fernández, que cada cierto tiempo, cada ciertos meses, haya lío en las juntas de accionistas del Sevilla.
Sí, desgraciadamente, y todavía aún suenan los ecos de una junta de accionistas bochornosa en el que hubo insultos, desprecios, descalificaciones, incluso amenazas veladas. Aparte del espectáculo lamentable, la junta dejó a del Nido Padre sin el apoyo accionarial de un paquete importante y sin opciones de recuperar el poder. Del Nido Benavente, por primera vez, reconoció después de la junta que está cansado. El enredo accionarial es tan grande que la venta de las acciones será un proceso largo. Desde luego, ayer el club tocó fondo.
A todo esto tenemos un super partido el domingo entre el Betis y el Sevilla. Ocaña, ¿cómo lo prepara el conjunto verde y blanco?
Toda la plantilla del Real Betis Balompié, exceptuando a Marroca, al que le quedan un par de semanas todavía para ponerse a punto, va a estar disponible para Manuel Pellegrini de cara al derbi. Eso sí, Giovanni Lo Celso no está aún para 90 minutos y aunque entre en la lista de convocados, comenzará como suplente. Pellegrini podría repetir el 11 prácticamente calcado de las últimas 5 jornadas, donde cuenta los partidos en Liga por victoria.
El Sevilla, Víctor, que llega por detrás en la clasificación, ¿cómo prepara este encuentro a 48 horas del gran derbi?
Mañana el equipo va a entrenar a puerta abierta para recibir el apoyo de los aficionados y Pimienta tendrá que hacer cambios en el centro del campo porque tiene las bajas de Sow y Agumé. Gudel regresará al once inicial. El técnico también cuenta con Acor Adams, ya recuperado, aunque no parece que vaya a salir de inicio.
Almansa, ¿es el Betis tan favorito como dice ahora mismo la clasificación de la Liga?
No hay favoritos en el derbi sevillano. Cuando arranque el partido puede pasar de todo, pero es cierto que por plantilla, resultado, juego, afición y puntos en la tabla, posición en la tabla, el favorito desde luego en esta ocasión es el Betis.
8:45, hoy hemos tenido lista de Montse Tomé.
Hasta el domingo 30, super tecnoprecios en El Corte Inglés.
Llévate las mejores marcas de electrónica y grandes electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos.
Recuerda, solo hasta el domingo, super tecnoprecios.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
En tienda, web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
Una lista que hoy ha tenido mucho que ver con Vigo y con Galicia.
Las mujeres gallegas nos inspiran con su ejemplo y sienten por el mar lo que sentimos nosotras por el verde.
¿Qué claves, pasión, qué ausencias destacas, Andrea, de esa lista de Montse Tomé?
Es una lista de 23 para los dos próximos partidos de la Liga de Naciones ante Portugal, el viernes 4 en Oporto y el martes 8 en Balaídos, en la que sigue sin estar Jenny Hermoso ni Misa Rodríguez. La noticia es el regreso de Esther González tras meses ausente. Vuelven Alexia Putellas y Patrick Guijarro tras lesión. Debuta la portera de Eibar Eunate Astrálaga. Hay ausencias notorias como la de Ona Badge por lesión o Lucía García por molestias físicas. Tampoco están Laia Codina, Alba Redondo ni Amaiur Sarriegi por decisión técnica. Hoy en rueda de prensa Montse Tomé ha vuelto a tener que dar explicaciones por la ausencia de Jenny Hermoso.
No hay ningún motivo extradeportivo porque por ahí es por donde últimamente se puede comentar. Valoramos a Jenny, sabemos que está trabajando para venir a la selección. Tanto Jenny como Misak son dos futbolistas que están en la prelista.
¿Y si mantiene esa puerta abierta para que vuelva algún día?
Sin ninguna duda. Ha sido y es una jugadora importante. En este último mes su rendimiento en el campo ha evolucionado. Sé, me consta y me ha llegado. Está con ganas de seguir trabajando para venir a la selección. No pueden estar todas.
Por cierto, que hablando de la selección, hoy Teresa Vasallo, hemos conocido una muy buena noticia porque estamos intentando albergar un mundial femenino.
Se ha reconocido que se trata trabajando una candidatura conjunta entre España, Portugal y Marruecos para 2035. Son los mismos países que organizarán la Copa del Mundo masculina en 2030. Con ello ha explicado Luzán que hay una intención de hacer una nueva etapa en la federación para dar igualdad a ambas selecciones.
8:47, mañana regresa el fútbol en Primera División.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que
lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico o eléctrico desde 26.140 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
A partir de las 9 con arbitraje de González Fuertes, el Madrid en el Bernabéu busca dar caza al Barcelona, por lo menos momentáneamente, en su partido frente al Leganés. ¿Con qué última hora los de Ancelotti, Melchor?
Bueno, ya han realizado el último entrenamiento, primero con todos los internacionales a disposición de Carlo Ancelotti, que ha convocado a 21 jugadores, Seca y Courtois, como veníamos contando en los últimos días. Entra Vallejo, más 3 canteranos, 2 porteros del filial, más Diego Aguado. Habrá rotaciones mañana en torno a 4, porque es un partido decisivo, dice Carlo Ancelotti, de cara a la Liga, que todavía no está decidido. Lo que tiene muy claro Ancelotti, el técnico italiano, es que es optimista de cara a que la UEFA no sancione a sus jugadores por la celebración en el Metropolitano.
Confiamos en la UEFA, que toma lo que tiene que investigar, y en esto creemos que nosotros creemos que ha sido todo correcto.
Tremendamente apurado, ¿cómo se presenta el cuadro pepinero en el Bernabéu, Santi?
Con las bajas Charlie de Baris y Chifranquesa y la duda de Neyú, visita el Legal Bernabéu en uno de sus peores momentos de la temporada tras sumar 4 puntos de los últimos 21 en juego. La buena noticia es que Raba y Diego García están recuperados y a disposición de Borja Jiménez.
¿Qué dato, Pedro Martín, destacas de este Real Madrid Club Deportivo Leganés?
Pues el Madrid afronta las 10 últimas jornadas con 3 puntos de desventaja sobre el Barça, al que sacaba 7 puntos en la jornada 20. Solo en una ocasión neutralizó el Madrid tantos puntos en las 10 últimas jornadas para ganar la Liga. Fue en 2007 y gracias al talmudazo. El Leganés llega al Bernabéu después de caer a puestos de descenso por primera vez en esta Liga y con un dato esperanzador. Es el último equipo madrileño que ganó al Madrid en el Bernabéu en un partido de Copa en 2018.
A las 4:15, Alberola Rojas pita al Español Atlético de Madrid. ¿Con qué noticias Javi Gómez en el conjunto rojiblanco?
Ya está el Atleti en Barcelona. Charlie ha llegado con las bajas de Correa por sanción y de Coque por lesión. El Cholo casi obligado con el parón a hacer rotaciones. Julián De Paul o Jiménez apuntan al banco. Sorloth, Azpilicueta o Gallagher apuntan al once de un Simeone que quiere recortar puntos a los dos de arriba y animarse un poco después de los palos para mí, el palo para él que tuvo el equipo antes del parón.
Después de los dos palos que se llevó
uno, porque el primero ganamos y después el penal lo dejamos en punto suspensivo.
palo mental de perder en Champions.
Y no, por eso no perdimos contra... en Champions, ganamos en Champions, vale. Y quedamos eliminados.
Pues ese, y el partido del Barça.
Ahora sí, vale. Un palo, el del Barcelona, el otro fue que raro.
¿Cómo está el Cholo?
Jodido, muy jodido los primeros días, me golpeó. No creo que fue justicia, ya lo comentamos. En el segundo partido creo que...
El Español 1 por encima del descenso. Quique, ¿con qué noticias en el cuadro perico?
Concentrado en el hotel habitual, el de mañana es partido grande con casi 30.000 pericos en la grada. Manolo González, que recupera a Paul Lozano, va a poder alinear a su once de gala. Los pericos no pierden en casa desde octubre y le temen más a los árbitros que a los propios jugadores del Cholo Simeone.
Pedro, también un clásico de la Liga, este Español Atlético de Madrid, ¿eh?
Sí, efectivamente. Además, el Atlético de Madrid, aunque el Cholo lo intente negar, pues afronta las 10 últimas jornadas en una situación que no esperaba al final de la primera vuelta, cuando era campeón de invierno, solamente con una derrota. Ahora está a 7 puntos del líder, una distancia que nunca se ha neutralizado en la primera división española en la recta final del torneo para ganar el título. El Español, efectivamente, no pierde en casa desde octubre, con una derrota frente al Sevilla, 5 meses sin perder en su campo.
Abre la jornada a las 2 de la tarde, la Real frente al cuadro pucelano, frente al Real Valladolid, con arbitraje de Cordero Vega. Noticias en los vascos, Sande.
Pues con Lucas Susic recuperado, Charlie, Nayef Agert es la principal baja de la Real Sociedad. El central marroquí tiene problemas en el tendón rotuliano después de jugar completos los dos partidos con su selección. Sancionado Barrenechea, lesionados Becker, Bryce y Zaharian, y Manol tira de cantera y cita a Dani Díaz, Marchal y Mariez Currena. Justo hoy ha renovado Mariz Currena hasta 2029.
¿Y qué contamos, Amón, del conjunto pucelano?
Ni los lesionados Marcos André y Hein, ni el todavía fuera de forma Enrique Silva, ni los apartados Kennedy y Amat van a estar mañana en Anoeta. Tampoco se sabe si podrá estar André Ferreira como portero suplente después de estar un mes de baja por unas molestias en un codo. Esto podría precipitar el debut de Arnau Rafús en primera división y que en la lista estuviera otro portero del filial como Fer Pérez.
A las 6:30 en Vitoria, el Alavés recibe al Rayo Vallecano con arbitraje de Murona Montero. Noticias Arrillaga en el conjunto de Mendizorroza.
Pues que por primera vez el Eurocup de el argentino tiene a todos disponibles porque recupera tras sanción a Blanco y Sivera, que también vuelve después de la conmoción contra el Villarreal. También vuelve a la convocatoria con Egni, los tocados Toni Martínez, Carlos Martín y Quique García, que estarán en el partido para el que solo restan 200 entradas para agotar el papel.
¿Y cómo se presenta el Rayo en Mendizorroza, Ganga?
Con bajas, sobre todo en el centro de la defensa, porque no están Leyen por sanción ni Mumin por lesión, igual que Sergio Camello. Íñigo Pérez recupera a Isi ya en Teca y ojo porque Raúl de Tomás puede volver mañana a la convocatoria.
Sí que ha arrancado ya la jornada número 33 en segunda división. Lo ha hecho en Tenerife con el partido entre el Tenerife y el Granada. ¿Cómo va eso, Juanjo Ramos?
22 minutos de la primera parte. De momento sin goles, con un Tenerife que aprieta, que ha tenido ya ocasiones, y un Granada que está siendo dominado después de haber arrancado muy bien el encuentro. Por tanto, Ecuador de la primera parte, Tenerife 0, Granada 0.
¿Qué más contamos, Javier Pascual, de esta jornada, la 33 en segunda división?
El Levante, Charly, defiende el liderato a domicilio ante una Almería que no quiere perder el tren del playoff. El Mirandés, que segundo, visita el Albacete, y el Elche, que es tercero, viaja a Córdoba. Además, por abajo, el Eldense recibe al Burgos, mientras que el Zaragoza visita al Racing de Santander, que es cuarto. Atención al derbi Racing de Ferrol Depor, y la jornada acabará el lunes con el Cádiz Eibar.
También tenemos partidos en juego en la jornada número 30, Fer Justo, en Primera Federación.
Hasta 4 hoy, todos 0-0, Charlie. Real Unión contra el Andorra, el Betis Deportivo contra el Alcorcón, el Intercity contra el Ceuta y el Yeclano Deportivo contra el Real Madrid Castilla. Para el fin de te destaco además el Nástico Ponferradina y el Hércules Ibiza.
En la Liga F, Andrea, alcanzamos la jornada número 24.
Entramos en las 7 últimas con el Barça líder, 4 puntos sobre el Real Madrid después de ganar las blancas el pasado clásico en Montjuic. Los dos tienen partidos exigentes. Las azulgranas visitan el domingo a las 12 al Granada, quinto, y las madridistas reciben a las 6 a la Real Sociedad, sexta. El Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao pelean por un puesto Champions. Las madrileñas, de momento terceras, reciben al Valencia el sábado a las 7 y las vascas al Deportivo de La Coruña el domingo a las 12. El Betis, que es el otro equipo del descenso, visita al Madrid Club de Fútbol Femenino.
Y también, por supuesto, regresan las ligas al fútbol europeo. ¿Qué partidos hábiles me destacas este fin de semana?
Pues bien, ha arrancado la jornada ya en Alemania, en la Bundesliga, y va ganando 1-0 el Leverkusen. Hay dos jugadores españoles en el 11 titular, Aleix García y Alex Grimaldo, y ha sido Aleix García el autor del gol del Bayer Leverkusen. El Bayern de Múnich, en este caso el líder, se mide al San Pauli. En Inglaterra no hay Premier League, pero sí semifinales de la FA Cup. Atención al partido Bournemouth-Manchester City. En Francia, el superlíder, el PSG, se mide al Saint-Étienne. Y dos buenos partidos en Italia, Charlie. Los dos el domingo, a las 6:30, Inter-Udinese, y a las 9:45, Nápoles-Milan.
8:54, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Hey. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
María, ¿estás en mute?
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Que si me dieran a elegir no darían un paso atrás. Que lucho por lo que tú luches y tú crees, yo creo más. Que nada ni nadie en el mundo me da lo que tú me das.
Fundación Mapfre, 50 años construyendo un futuro más humano.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí.
así? ¿La gente se acuerda más de lo malo?
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz. Versión
no
latín.
Yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
El básquet europeo, Parra, sigue en shock por la intención de la NBA de desembarcar en el viejo continente.
Así lo comunicó ayer el comisionado Adam Silver. La NBA quiere crear junto a FIBA una nueva liga de baloncesto en Europa que querría contar con 12 equipos fijos y 4 invitados. Sería una mezcla de conjuntos ya consolidados como el Real Madrid y algunos de nueva creación en las ciudades más importantes del continente. Lo más llamativo es que quieren instaurar un control salarial como el que existe ya en la NBA. Se trabaja en un proyecto que será una realidad más pronto que tarde.
Jornada de viernes de la Euroliga, a las 7 menos cuarto, Arrillaga arrancó el Fenerbahce Baskonia. ¿Ha terminado ya el partido para los vitorianos?
Sí, terminó un partido muy claro para el Fenerbahce hasta el último cuarto, que se ha complicado la vida, que ha dejado que Baskonia tuviera opciones, pero malas decisiones y sobre todo los tiros libres han dejado la victoria en Turquía. Al final, el Ulker Sport Arena, derrota de Baskonia frente a Fenerbahce, 82-77.
Desde las 8, Pilar, el Madrid tiene que ganar sí o sí en la cancha de la Estrella Roja.
Y está jugando, de hecho ha jugado una gran primera parte ante 22.000 espectadores en el Beogradska Arena. Se han ido los de Chus Mateo al descanso, 15 arriba, Estrella Roja 27, Real Madrid 42.
En la Eurocup, Juan Torrejón, pendientes de Valencia y también de Gran Canaria.
Segundo partido de las semifinales de la Eurocup y con malas noticias, Charlie, porque el Valencia Basket ha perdido en Bulgaria ante Apoel Tel Aviv 96-91 y tendrá que jugar el desempate en la Fonteta. Por su parte, el Gran Canaria se la juega y tras perder en Turquía tiene que ganar hoy a partir de las 9 al Baksak Şehir para forzar el tercer partido.
Hablamos de motociclismo hoy, Borja González, primera jornada del Gran Premio de las Américas.
Está a punto de comenzar el último entrenamiento del día, la práctica de MotoGP. Recordemos que esta mañana ha sido su primera caída de la temporada Marc Márquez, que aún así ha terminado entre los más rápidos, ha sido tercero en un entrenamiento liderado por Morbidelli. Ya han terminado el trabajo los pilotos de Moto2 y Moto3. Todos los españoles de Moto3 se han colado en la Q2, entre ellos segundo Máximo Quiles, que ha debutado este fin de semana en el Mundial. En Moto2, el más rápido Dixon, con tercero Alonso López como el mejor de los pilotos.
En ciclismo hemos alcanzado, Quique, la quinta etapa de la Volta a Cataluña.
Con nuevo cambio de líder, hoy ha sido Juan Ayuso, el que en un sprint intermedio le ha arrebatado un segundo a Roglic, el de Javia adelanta al esloveno en un segundo. La etapa en Amposta se la ha llevado Matthew Brennan. Mañana llega la etapa reina, recortada por el viento, con final en Queralt, y la Volta acaba el domingo en Montjuïc. Mientras tanto, en Bélgica, Mathieu van der Poel ha arrasado en la Harelbeke a solo 8 días de su duelo en Flandes con Pogacar.
¿Qué tenemos por delante este fin de semana en balonmano, Malvar?
Pues 22ª jornada de la Liga Sobal, en juego ya minutos del segundo tiempo, Anaitasuna 14, Logroño 18, mañana destacan Benidorm Puente Genil y Atlético Valladolid Cuenca.
Tenemos en marcha, Santi, la jornada en fútbol sala.
Sí, 3 partidos en juego, Industria Santa Coloma 2, Quesos Hidalgo Manzanares 0, Tudelano Navarra 0, Movistar Inter 1 y Jimby 1, Valdepeñas 0. A las 9 empieza el Palma Futsal Jaén y el Pozo Murcia Noia Portus Apostoli.
En hockey hierba, Juan Arias, fin de semana de copas en Tarrasa.
Así es, ya tenemos configuradas las semifinales en chicos mañana. Egara Polo y Club de Campo Santander Tenis en chicas, Club de Campo Junior y Egara Real Sociedad.
¿Cómo dejamos el Tenerife-Granada, Juanjo?
Pues camino de la media hora de partido, le han anulado un gol al Granada porque en un saque de esquina había salido el balón fuera del terreno de juego. En la ejecución era de Rebach, sigue por tanto el Tenerife 0, Granada 0.
Así llegamos a las 9, más deporte a las 11, viene el partidazo hoy con José Luis Corrochano.